Esta es la parte 2 del audio del tema 2 y vamos a ver, como he dicho, en este primer momento lo que será el desarrollo de la edad adulta. Poco se ha estudiado en esta etapa en psicología evolutiva. Uno de los tópicos ha sido considerarla como una etapa de estabilidad y ausencia de cambios, pero estudiando los distintos ámbitos se observa pues que en el ámbito físico, pues al inicio de esta etapa se está en pleno esplendor físico. Con el tiempo se descompensan los procesos de crecimiento y de envejecimiento del organismo hacia este último. Algunos autores exponen que este hecho supone un punto de conflicto en la edad adulta, a precio de la sabiduría frente a la fuerza física. Con los años las personas pierden fuerza física y desvían sus intereses hacia actividades mentales. A nivel psicológico, diremos el en este apartado de desarrollo en la edad adulta que se realizan operaciones dialécticas, se juega con la contradicción y la flexibilidad en la aplicación del pensamiento a la resolución de situaciones, se interrelacionan conocimientos y realidades y se sitúan los criterios de verdad no en la esfera personal sino en la interpersonal. Se posee autocontrol y se autorregulan las conductas. Otro de los conflictos que se plantean en la adultez es la flexibilidad frente a la rigidez mental. Existe una tendencia hacia la rigidez mental. Esto es, pues, que es más difícil que cambien los juicios y los hábitos con el paso de los años. Y luego tenemos también, pues, la parte afectiva. A nivel social se dan tres acontecimientos vitales importantes en esta etapa, son los que se muestran en este esquema. Tendríamos estos acontecimientos vitales más importantes en la edad adulta, pues el desarrollo profesional, con la realización personal, la formación de la pareja, ahí ya por tanto una madurez emocional, una capacidad también de comunicación, y el tercer acontecimiento sería el nacimiento y educación de los hijos, también provoca madurez emocional. En el apartado del margen de la derecha tenemos los subsistemas de la familia, conocer que son tres, subsistema conyugal, formado por la pareja, esto sería dos personas adultas que deciden compartir su tiempo y su intimidad. Tendríamos también el subsistema parental, formado por la pareja que decide tener hijos. Sus responsabilidades son los de cuidarlos, educarlos y proporcionarle afecto y seguridad. Y por último, el subsistema filial, formado por los hijos. Los hermanos tienen sus propias formas y normas de relación. Decir también que los cambios sociales, pues con la constitución de la familia y el desarrollo profesional, son variables que condicionan la vida del individuo adulto y la madurez supone nuevos ajustes, por tanto, pues tienen que enfrentarse a cambios como independizarse, formar su propia familia, la marcha de los amigos, la pérdida de los intereses que ha tenido en las etapas anteriores. Tenemos aquí el ciclo evolutivo familiar que pasa por diferentes etapas, cada una con características distintas. Y resulta necesario poseer unas habilidades básicas como son el dominio de la negociación, de la resolución de problemas y de la comunicación para afrontar adecuadamente los cambios. El trabajo también es otra etapa, hemos dicho que es una experiencia que deja de ser beneficiosa cuando se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. El adulto debe adaptarse al sistema productivo para alcanzar la satisfacción laboral y conseguir una remuneración económica que le permita vivir según sus posibilidades. La estabilidad, por tanto, laboral constituye a la estabilidad afectiva y a la inversa. Y en el apartado 3 de este bloque, de este tema, hablaremos de la psicología de la personalidad. Decir que la personalidad se define como una organización única y dinámica de las características físicas y psicológicas de una persona, que influyen en su conducta y en su respuesta frente al entorno. Es también complementario a la definición de personalidad, es decir, que es un concepto difícil de definir. En el lenguaje coloquial se habla de tener o no tener personalidad, pero desde la perspectiva científica siempre se posee, aunque las características que la definan se presentan en mayor o menor grado. Por tanto, la existencia de la personalidad representa la convicción de que el comportamiento de las personas responde a predisposiciones estables y que dirige nuestras conductas, tanto la reactiva como proactiva. Este esquema, vamos a ver a continuación, representa la conducta proactiva frente a la reactiva. Tenemos un estímulo en específico en el individuo con una reacción o conducta reactiva. Y el individuo, frente a estímulos que pueden ser metas, objetivos, planes, con una conducta intencional y generará, por tanto, una conducta proactiva. Las características que definen la personalidad, la vemos también en este esquema muy clarito, que son las siguientes. Características de la personalidad. No implica juicio de valor, es decir, no hay personalidades buenas o malas. Abarca toda la conducta del individuo. También otra característica que está constituida por características estables y duraderas, lo que permite predecir conductas también del individuo. Se infiere a través de la conducta. La personalidad es una construcción teórica que se ha creado para comprender mejor a la persona o a las personas y es interactiva. Nos diferencia de los demás, pues hace que respondamos de forma distinta a los estímulos, a, por ejemplo, a la conducta reactiva, ¿no? Pero además provoca que cada uno tenga diferencias en las iniciativas o en la conducta proactiva. Además de hablar de la personalidad, con frecuencia se utilizan indistintamente los términos carácter y temperamento, aunque ambos son componentes de la personalidad y no significan lo mismo. Cuando hablamos de temperamento, hablamos de una parte innata de la personalidad que desde el nacimiento se presenta diferencias individuales en la forma de reaccionar. Y es, por tanto, la parte biológicamente determinada de la personalidad, es decir, la constitución heredada. Ese sería el temperamento y el carácter, pues incluye la parte aprendida, ese conjunto de costumbres, sentimientos, ideales o valores que hacen que los comportamientos de los individuos sean relativamente estables y predecibles. Por tanto, el carácter es la forma de ser del individuo que es consecuencia de las experiencias e interacciones sociales e históricas. Por tanto, decir que la psicología de la personalidad es la rama de la psicología que estudia la personalidad y las características psicológicas que identifican a los individuos, su génesis, su estructura y su funcionalidad. La psicología de la personalidad estudia aspectos de la conducta normal como son qué tipo de persona es el individuo en cada caso y aquí trata de describir las dimensiones relevantes de su personalidad. También cómo, segundo estudio sería cómo ha llegado a ser lo que es decir, cuál ha sido el proceso que lo ha llevado a tener la personalidad que posee. Tercero sería qué condiciones provocan esa organización peculiar de sus características y donde se trata de describir las dimensiones relevantes de su personalidad. Y por último, cómo podemos explicar la conducta o predecir un comportamiento. Pues prever con cierta precisión la probabilidad de que se produzcan distintas conductas en ese individuo. Esos serían los aspectos en una conducta normal. Apartado 3.1, vamos a ver cuáles son los modelos teóricos de la psicología de la personalidad. No existe una única teoría general de la personalidad que recoja la diversidad de datos y fenómenos conocidos o supuestos asociados con el concepto de personalidad. tanto, son cuatro los modelos o perspectivas de la personalidad. Tenemos la perspectiva o modelo psicoanalítico o psicodinámico, el cual defiende que la personalidad está impulsada por una o más fuerzas subyacentes dentro de la persona. Tendríamos también el modelo de la perspectiva de las disposiciones, habla de que la personalidad es un conjunto de características duraderas de las que cada persona posee un grado de intensidad diferente. La perspectiva ambiental trata la personalidad como moldeada por condiciones y circunstancias externas que inciden sobre el individuo. De su interacción con el ambiente deriva y se constituye su biografía y se diseña una personalidad concreta. Y por último, el último modelo o perspectiva de la personalidad sería la de las representaciones. Habla de que la personalidad es un reflejo de la forma en la que los individuos se representan mentalmente a sí mismos y a los demás, a los objetos y a los acontecimientos que experimenta. Decir que dentro de este apartado, en el margen de la derecha, pues se hablan de los test objetivos que se utilizan, que valoran a través de puntuaciones mecánicas, por ejemplo, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MPI, y también el test proyectivo, que describe la personalidad del individuo según la interpretación que haga de un estímulo no estructurado o a partir de la creación propia de un dibujo o una historia. Está defendido por el test de Rorschach. Son test proyectivos. Es decir, también está apartado que según la perspectiva o modelo de esos cuatro que hemos mencionado, se utilizan diferentes formas o instrumentos de evaluación de la personalidad. Y aquí entrarían los test. Tenemos los instrumentos de evaluación de la personalidad, tendríamos entrevistas al sujeto y allegado, recogiendo información e interpretando su respuesta. También tendríamos la observación directa de la conducta a través de pruebas psicométricas de personalidad con cuestionarios, inventarios, escalas, también utilizando las pruebas proyectivas y los autorregistros que la propia persona pues anota su conducta. El apartado 3.2, vamos a ver cuál es la perspectiva psicoanalítica. Bueno, pues en este apartado se analizan las teorías más importantes de la perspectiva psicoanalítica de Freud, con su principal representante, fundador del psicoanálisis, y principalmente representado por el psicoanálisis de este autor, ¿no?, de Sigmund Freud. Él habla de las causas de la conducta cuando los sujetos se movilizan gracias a la libido, que ya lo hemos comentado antes también, ¿no?, ya que esta es la fuente de energía que utiliza el individuo para actuar. Freud también habla de unas ideas fundamentales dentro de la organización de la mente. Estaría el inconsciente, que parte de la mente que no es directamente accesible. Es el lugar en el que se almacenan sentimientos o ideas que generan ansiedad al sujeto. Cuando llegan aquí, pues ejercerán una influencia continua sobre acciones posteriores y experiencias conscientes. Luego tendríamos también otra organización de la mente, que sería la preconsciente, que representa la memoria ordinaria. Sus elementos están fuera de la conciencia, pero pueden ser recuperados con facilidad. Y luego pues estaría el lado consciente, que es la parte de la mente en la que nos damos cuenta, que conocemos y sabemos lo que piensa. Él hablará también de los componentes de la personalidad. El ello es el componente innato, se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de los instintos y no impone restricciones a la forma en la que satisfacer las necesidades. Otro componente de la personalidad, según Sigmund Freud, sería el yo o el ego. En él, los procesos del yo trata de que los impulsos, pues del anterior, del ello, se exprese de una manera adecuada para el contexto del sujeto, y hablaría del principio de realidad. Luego estaría el componente del superyo o el superego. Se aprende en la infancia a través de los valores sociales y paternos. Es un proceso de identificación y diferencia lo que está mal y lo que es correcto, y se esfuerza por lograr la perfección. Sería el superyo. Decir que también habló Freud, consideró los instintos eran de origen interno, biológico, una fuerza constante que no se puede evitar, y de ello derivan todos los aspectos de la personalidad. Los clasificó en dos categorías: los instintos, instintos sexuales y de vida, le llamó eros, que eran conjuntos de pulsiones relacionadas con la supervivencia, principalmente la reproducción y el placer. La libido, aquí sería la energía producida por los instintos de vida. Y luego estarían los instintos de muerte, se llama tanatos, son instintos innatos y autodestructivos que caracterizan a los seres humanos, y que Freud afirmó que la mente de todo lo vivo sería la muerte. También habló de actos fallidos, freudianosos, o también son los lapsus freudianos, que se llamaba. Son errores cometidos al hablar, por ejemplo, al leer o actuar, que revelan las intenciones reales o esos pensamientos más íntimos de la persona, dado que según Freud nada sucede por casualidad. En el lenguaje coloquial hablamos de lapsus freudianos para referirnos a los errores en el habla que parecen sugerir sentimientos o deseos ocultos. Según Freud, estos tres componentes que hemos comentado, el ello, el yo y el superyo, pues dan lugar al comportamiento. Si nuestro yo realiza su trabajo a la perfección, nunca sentirá ansiedad, dado que los impulsos del ello serían liberados en la medida justa y en el momento adecuado, y el yo nunca haría nada que el superyo pudiera desaprobar. Sin embargo, ningún yo funciona tan bien. Aparecen los mecanismos de defensa del yo. Se caracteriza por operar de manera inconsciente y transformar o falsificar la realidad de una u otra manera, así como evitar que los pensamientos disruptivos, conflictivos y fuera de la conciencia se expresen de forma directa. Él hablará de la represión, que es el mecanismo más elemental y rudimentario. Consiste en mantener los pensamientos amenazadores o impulsos inaceptables fuera del consciente. Los pensamientos reprimidos ejercen una poderosa influencia sobre la conducta, y se requiere gran cantidad de energía para mantenerlos centrados, por lo que se puede producir filtraciones a la conciencia. El segundo mecanismo sería la negación. No creer o reconocer un acontecimiento ocurrido o que algo pueda llegar a existir. Para ello se reconstruye el significado del hecho, de modo que la amenaza pues desaparezca. Algunas de las formas de negación son la fantasía o el juego, a través de los cuales conseguimos un alivio temporal a nuestra realidad opresiva. Tercer mecanismo sería la regresión. Son retrocesos en la etapa de desarrollo en la que el sujeto se encuentra. Cuando un sujeto no supera la etapa de desarrollo que le corresponde, se queda fijado en ella. Hablábamos antes de las fijaciones de Freud, ¿verdad? Es decir, la fijación supone quedar parcialmente detenido en alguna etapa temprana del desarrollo sexual, e implica el abandono de una forma más avanzada de afrontamiento a favor de una más primitiva e infantil. Además, tenemos en cuarto lugar la anulación. El sujeto trata de compensar simbólicamente un impulso o acto inaceptable. Este mecanismo es utilizado por los maltratadores, por ejemplo, que primero pegan, pero que manifiestan posteriormente cariño y afecto, con los que tratan de compensar, ¿no?, la acción previa. 5. Una formación reactiva, en las que consiste en protegerse contra la liberación de un impulso inaceptable, poniendo el énfasis en lo opuesto. La pasividad y la timidez pueden ser una formación reactiva contra un fuerte impulso dominante, y en estos casos es difícil saber si un acto es una manifestación de un impulso o de su opuesto. 5. Tenemos también el mecanismo de la proyección defensiva, quiere decir atribuir los propios impulsos o deseos inaceptables a otras personas o cosas. Por tanto, se busca un chivo expiatorio que permita al sujeto defenderse de un pensamiento que le desagrada. En séptimo lugar, tenemos el desplazamiento, que supone cambiar el objetivo inicial de un impulso por otro más aceptado. Por ejemplo, no nos enfrentamos con nuestro jefe cuando nos critica, sin embargo, nos descargamos con la persona que tenemos más cerca y que menos culpa tiene. En octavo lugar estaría la racionalización, que es cuando el individuo reduce su ansiedad al encontrar una explicación racional para una conducta que en realidad ha llevado a cabo por razones inaceptables. Y la última, el mecanismo de defensa, sería la sublimación, donde se transforman los impulsos del ello en una actividad más aceptable e incluso admirada. Freud pensaba que la religión, la ciencia y el arte son las principales vías de sublimación. Las teorías neopsicoanalíticas, a diferencia de las de Freud, pues acentúan la importancia del consciente y del yo, y dan más importancia a los factores sociales y culturales que a los sexuales. Se introducen aspectos como el sentido de la vida y el papel de las aspiraciones y las metas. Tiene finalmente una visión positiva de las personas. Entre los neofreudianos más eminentes destacan Jung, Erikson, Adler, McClellan o Klein. Apartado 3.3, la perspectiva de las disposiciones. Bueno, pues el fundador de estas corrientes fue Gordon Apor, con la perspectiva de las disposiciones o rasgos. Él habló de las disposiciones o rasgos, lo definió como las características de la personalidad estables en el tiempo, relativamente conscientes a lo largo de las situaciones que hacen a las personas diferentes entre sí. Las características de estas disposiciones son, o rasgos, estabilidad relativa, son los elementos inherentes a la personalidad; conciencia y generalidad, afectan al comportamiento en la mayoría de las situaciones y contextos en que los individuos se relacionan, llamaba también transituaciones. Otra característica o disposiciones o rasgos serían las diferencias individuales, son comunes a todos los individuos, pero a la vez existen diferencias y todos somos únicos. Y por último tendríamos las cuantitativas, cuando los sujetos se diferencian por obtener distintas puntuaciones en el rango. Dentro de la perspectiva de las disposiciones nos encontramos los principales representantes, que son Alpor, Eysenck, Costa, McCrae, Kretschmer y Sheldon. Habla de las causas de la conducta, que las disposiciones o rasgos son la causa interna del comportamiento, y decir, por ejemplo, la teoría de rasgos de Alpor, que calificó los rasgos según el grado en que dominan la personalidad del sujeto. Hablo de disposiciones cardinales, aquellas que sobresalen en el individuo, disposiciones centrales, aquellas que tienden a ser peculiares de la persona, y disposiciones secundarias, que son aquellas que funcionan solo en entornos limitados. Los modelos, como hemos comentado, y los autores principales representantes, el modelo de Eysenck o el modelo Penn, identifica tres factores en la personalidad: el psicoticismo, hablaba en siglas P versus autocontrol, la extraversión versus introversión y el neuroticismo versus estabilidad emocional. Hablaba también de una estructura jerárquica de la personalidad, con primer nivel, que es la respuesta específica; segundo nivel serían los hábitos; tercer nivel de la estructura, los rasgos; y en el cuarto, los tipos. Dentro de los modelos, también de esta perspectiva de las disposiciones, hemos dicho cinco grandes factores que, según Costa y McCrae, describe el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Y dentro de las teorías psicotipológicas de Kramer y Sheldon, pues estas defienden que existe una vinculación entre la constitución física de las personas y su temperamento.